Concepción, sí. Y de ahí comenzó con la misma temática, ¿viste? Claro. Tenían invitados y todo lo demás en Concepción, después fue cambiando por diferentes municipios hasta llegar al ámbito de la capital.
¿Volveremos a esa metodología en algún momento o no?
Miren, está la idea, según me comentó producción, de que salgamos a hacer calle. Hicimos en algún momento los sábados, lo hicimos en Capital, pero la idea es justamente poder volver a lo que tiene que ver con el interior.
Bueno, entonces, será en los próximos meses quizás.
Poder compartir con la gente de Famaillá, de Montero, de Concepción, de Aguilares. Tenemos muchos sábados por delante, así que vamos a poder llegar a todos los municipios. Aquellos municipios que quieran que Café Prensa esté, pueden comunicarse con la producción. ¿Viste cuando hacen esos programas de festivales y demás? Sí, bueno, hablando de festivales y demás, pasó, lo decíamos, el Pacto de Mayo en este 9 de julio. No lo vi a él, ¿eh?
¿No estaba?
No lo vi.
Vamos a preguntar.
Que no lo haya visto no quiere decir
que
no lo vi.
Haya estado.
No lo vi en la reunión de los radicales y no lo vi en la transmisión ni en el pacto. ¿Habrá estado? ¿No habrá estado? Le preguntemos a él.
Legislador José Cano, ¿cómo le va? Bienvenido a Café Prensa.
¿Cómo le va? Buen día.
Gracias.
¿Cómo está con el frío?
Y aquí estamos. Aquí en el estudio por lo menos estamos calentitos. Estamos bien, pero bueno. Legislador, la pregunta era, ¿estuvo presente en la vigilia?
No estuve en la provincia.
Ah, bien.
Ese fin de semana.
Sí, salvo.
Así que no.
¿Y
no
cómo la vio? ¿Cómo lo vio?
Mirá, yo creo que hay todo lo que tenga que ver con encontrarse en la dirigencia política, gobernadores, propio presidente, para firmar acuerdos que tengan que ver con, empezar a transitar un camino en la Argentina de políticas públicas que dejen de ser pendulares, que cada gobierno que llegue deje de ser fundacional y que podamos tener acuerdos básicos como los tienen Estados Unidos, Brasil, si querés, como país vecino, que independientemente de quien gane, hay un marco político de encolumnamiento con el mundo, con la economía, con el vínculo entre la producción, la industria y el gobierno, con normas que no se cambian. Y te diría que en ese sentido uno siempre toma estos eventos como hechos positivos, pero en lo personal, más allá de la foto y de la participación de los gobernadores, creo que ha habido, hoy lo reflejan colegas de ustedes también, y distintas crónicas, tanto a nivel provincial como nacional, hay verdades que son de perogrullo, que están firmadas en ese acuerdo, ¿no? Uh-huh. Perdón, que estoy con una gripe.
No hay problema.
Te diría que hay cuestiones, te digo de que ya deberían formar parte de la política y del vínculo entre la nación y la provincia, el federalismo, la cuestión de la propiedad privada y muchas cuestiones que están reguladas por la Constitución Nacional.
Claro.
De algunos puntos que se firmaron, ¿no?
José, y entre esas cuestiones, ¿hay algo que no esté incluido en el Pacto de Mayo del cual sí se tendría que haber hablado? ¿Algún tema en específico?
Mira, yo creo que los 10 puntos son bastante generales. Me parece que después de 40 años de democracia, esos puntos tendrían que haber estado traducidos en cuestiones concretas y en plazo.
Y sí.
¿No? Entonces yo creo que la materia pendiente y lo ausente en ese pacto, se habló de muchas generalidades, pero no se habló de nada en concreto. Es decir, ¿en qué plazo nosotros nos reunimos el próximo 9 de julio? Y el próximo 9 de julio tenemos que tener resuelto por lo menos el 20% de cada punto que hemos expresado en términos del acuerdo. En Argentina no existe el federalismo, realmente, hay una voracidad de recaudación de impuestos que mayoritariamente se queda el gobierno central. Cada moratoria, cada blanqueo no entra en el régimen de coparticipación. De hecho, hay muchos gobernadores que tienen que resignar sus posiciones políticas y hacer, te diría, hasta un seguidismo bobo para que la nación mande plata, y esto se ha visto inclusive con este presidente, que a los gobernadores que se encolumnaron, de manera absolutamente incondicional, te diría, hasta yendo en contra de sus propios espacios políticos, le refinanciaron deuda, le mandaron a TN y a los otros absolutamente nada. Uh-huh. Yo creo que debería haber estado expresamente, entre otros puntos, en esos 10 puntos, en ese acuerdo, la obra pública, digamos los plazos y la manera en la que se va a ejecutar la obra pública prioritaria que tiene que ver con garantizar el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, a la infraestructura. Acá no hay plazo, acá hay, bueno, firmamos el pacto, a este gobernador le habilito tanto, a aquel le habilito tanto, y me parece que eso forma parte de lo que Milei denomina la casta. En tanto y en cuanto no tengamos un país que sea absolutamente federal, es decir, en términos de que no exista la dependencia económica de las provincias con respecto a la nación, y que cada presidente que llega, con matices, digamos, Alfonsín distribuía el casi el 65% de los fondos que se recaudaban en un momento fiscal complejo, y el 35-37% se quedaba la nación. Uh-huh. Después Menem invirtió la ecuación, Macri le devolvió a las provincias el 13% que el kirchnerismo le negó cuando se volvió a estatizar el sistema de jubilaciones. Pero en general te diría que ese es uno de los grandes temas que tiene que estar resuelto en la Argentina. Digamos, de qué manera se distribuyen los recursos generales, los recursos federales, y que esa manera deje de ser el látigo y la billetera, que lo está aplicando este presidente y que muchos callan, pero lo criticábamos a Néstor Kirchner cuando gobernaba, o a Cristina, con el látigo y la billetera. Entonces, ese es la construcción de un país con calidad institucional y un país que se desarrolle armónicamente, va a estar de la mano, entre otros puntos, de cuando efectivamente nosotros tengamos un régimen de distribución de recursos distinto al que se tiene hoy, obviamente con responsabilidad y con exigencia y con control de esos recursos a las provincias. Pero me parece que, digamos, si no se cuantifica en qué tiempo nosotros vamos a ejecutar estos 10 puntos, porque si el año que viene nos reunimos de nuevo para la foto y esto sigue siendo, digamos, no se avanzó absolutamente en nada, me parece que acá lo que la clase política, la dirigencia, le tenemos que demostrar a la sociedad argentina, mucho más allá de las expresiones de voluntad, son hechos concretos.
Recuerdo, José, durante la gestión de Macri vos tuviste un rol protagonista en cuanto a lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad federales con asiento en la provincia de Tucumán, sobre todo para lo que es la lucha contra el narcotráfico. Hoy se está volviendo a hablar de esta temática de la venta de narcotráfico, de las vinculaciones con el sector político. Aquí hubo un candidato que fue detenido justamente por esa vinculación. Y hay quienes dicen que hoy el esquema de la Policía Federal y las estructuras están como desarmados. ¿Cómo ves vos a las fuerzas que combaten la droga en la provincia?
Mira, yo no solamente que me comprometí con ese tema, y uno paga un costo personal. Mi última presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue por la causa denominada el Ciprosa, que quedó absolutamente en la nada.
Cierto, recuerdo.
¿No? Que el fiscal Brito pidió 57 allanamientos y detenciones de personas que estaban claramente vinculadas al oficialismo en ese momento, y el juez Beja no lo autorizó, digamos, no habilitó un trabajo de más de un año y medio, ¿no? La denominada causa Ciprosa, donde había elementos contundentes, digamos, que después cayeron aisladamente algunos de los que estaban involucrados en esa causa. Nosotros creamos en el 2000, principio del 2016, la Dirección de la Policía Federal de Lucha contra el Narcotráfico, con casi 100 efectivos. En ese momento en Tucumán había 70 efectivos de la Policía Federal. Y con esa gestión, con los 100 efectivos vinculados al tema del narcotráfico, y la delegación de la federal, se llegó a tener casi 350 efectivos de la federal en la provincia de Tucumán. Y esa dirección, comandada por el comisario Hernández y el comisario Luján, fue la tercera división en la Argentina que más causa judicializó. Con esa división cayeron personajes que se movían con absoluta impunidad en la provincia de Tucumán. Entonces, después que llegó Alberto Fernández con la gestión de Frederich, lamentablemente se empezó a desandar un camino totalmente contrario. Y te diría que hoy es una división que te tiene que alojar personas detenidas cuando es una división de inteligencia, y que no debería ocurrir eso. Y yo creo que ha habido, digamos, desde ese momento, de finales del 19, hasta acá, un retroceso importante en términos de recursos de causas judicializadas. Está muy bien que caigan dealers que venden droga en los barrios, está todo muy bien, pero acá hace bastante tiempo que no se desarticula ninguna organización, porque no se combate el lavado de activos, porque no se ve la manera en la que se blanquean o entran al circuito legal los fondos del narcotráfico. Nosotros denunciamos el año pasado en Alberdi que se distribuía droga a cambio de voto. Y hace un par de meses cayó un funcionario de la municipalidad de Alberdi por un doble homicidio en la ciudad de Salta. Y ahora se condenó a un concejal que ofrecía droga en las elecciones, Silva creo que era el apellido, en Simoca. Es decir, y esto lo cuando fue el ministro de Seguridad y fueron la gente de Digedrop y la cúpula policial a una reunión importante de más de 6 horas que tuvimos en la legislatura, esto yo lo planteé acá, la cara descubierta, está muy bien que hagamos operativos acá, pero bueno, y las organizaciones, y en Alberdi, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se investiga? ¿O solamente cae alguno que vende droga en un barrio? No, yo creo que acá, si no se complementa el trabajo del narcomenudeo con investigar las organizaciones narcocriminales que operan en la región y que tienen una capacidad operativa importante, el doble crimen de Santana, el doble crimen de Alberdi, del padre y el hijo que aparecieron
también
un tiro en la nuca, quedó impune.
Exacto.
Entonces, me parece que el tema del narcotráfico, mira, yo hace 20, 30 días viajé a Corrientes de Tucumán, ir y vuelta a mí no me paró absolutamente nadie.
Sí.
Uno yo percibo, y esto lo charlé con con gente que ocupó lugares importantes, en el ámbito de las fuerzas federales, que me asesoraron en algún momento, de prefectura naval. Yo veo que hay un relajamiento importante en los controles, en las rutas nacionales y demás. Acá en Tucumán ha habido el operativo La Pacho, conceptualmente me parece que algo que Jaldo implementó, que me parece que es una mirada interesante de lo que hay que hacer, o la regionalización, esa reunión que se propició con funcionarios de Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Me parece que hay el trabajo mancomunado, y algo que yo planteé en un proyecto que está en la legislatura, la ley de narcomenudeo, si no se coordina el trabajo de la justicia federal, la justicia provincial, las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, termina siendo muchas veces, lo peligroso de esto es que a través de este instrumento se delega en las fuerzas provinciales locales, que si no articulan con lo que investigan las organizaciones narcocriminales, termina siendo una vía de escape para que investigaciones que llevan mucho tiempo se caigan.
Y la falta de controles en los puertos también, ¿no? Que se ha puesto mucho énfasis en eso, en este tema. Y además, José, como vos decías, creo que hoy hablar del caso Loan también pone en énfasis la falta de control en las diferentes fronteras. Digo, hoy no tan solo hablamos del tráfico de drogas tan fácilmente, sin ningún tipo de control, sino de tráfico de drogas, tráfico de niños,
bueno,
tráfico
visto
de blancas.
Esta línea, que lo que voy a decir, lo que está pasando en Agua Blanca, en distintos departamentos de Salta con fuerzas policiales locales que lo detuvieron con más de media tonelada, casi con media tonelada de cocaína. O sea, no querer mirar eso, tener en la provincia de Tucumán también un área de que tenga que ver con asuntos internos, que no dependa de la propia policía, sino que sea algo externo, que dependa del ministerio. No nos podemos enterar que hay policías que actúan al margen de la ley, enterarnos por ustedes, por los periodistas, que había un policía que secuestraba a personas en el propio ámbito. Esto ocurre en Tucumán, ¿no? O por un tiroteo que hubo acá en la zona del este tucumano, que había policías involucrados. Entonces, yo creo que son los menos, porque yo creo que el rol de la policía hay que reivindicarla, hay que darle los recursos para que se formen, los recursos tecnológicos para que actúen. Un policía que arriesga su vida no puede tener un salario de 500 mil pesos.
Claro.
Hay que tener una política de acceso a la vivienda. Hay que discutir, pero bien a fondo, algo que tiene que ver con las policías municipales. Yo particularmente, me parece que no es rol de los intendentes involucrarse en cuestiones de seguridad, más allá de que es una demanda social, porque se toma muchas veces gente que no tiene, ni siquiera le pagan la ADT, no pueden portar armas porque no tienen la formación necesaria, uh-huh. y que deberíamos tender a poner, digamos, Tucumán es una provincia que tiene exceso de empleo público, pero que le falta recursos en las fuerzas policiales. Tenemos menos de un policía cada 1,000 habitantes y una mala distribución de la policía. Y cuando ocurrieron los hechos de violencia con los menores de los colegios, el 100% de la fuerza durante 2 o 3 días tuvo presencia en las calles, porque se lo puso para que todos trabajen, se quitó por 2 o 3 días el 24 por 48. Pero es curioso que hay un tercio de la fuerza trabajando y el resto en horarios de franco servicio hacen adicionales. Uh-huh. Entonces yo planteo que habría que eliminar los adicionales y que se le pague un viático al policía, que digamos con el mismo régimen laboral, que en vez de estar haciendo un adicional, el Estado le pague un viático ese día para duplicar la presencia policial a lo largo y a lo ancho de la provincia. Uh-huh. Porque tenemos un déficit. Hay 800 efectivos destinados a la zona este, a la zona este de Tucumán. Claro. Sí. Y si vos a eso le pones 24 por 48, entonces y después tenés más de 2.000 detenidos en las comisarías de la provincia de Tucumán, con lo cual la policía no tiene ninguna responsabilidad ni formación para estar custodiando presos. Después, cuando se escapa un preso, cuando hay hechos de violencia por el hacinamiento, naturalmente el hilo se corta por lo más delgado y en muchos casos se termina sumariando o exonerando al policía. Uh-huh. Entonces, estas son cuestiones básicas que en Tucumán todavía están sin resolver.
José, ¿estás de acuerdo con la firma de un pacto en Tucumán entre diferentes espacios políticos, como lo planteó Osvaldo Jaldo? Y de ser así, ¿qué temas deberían incluirse en ese pacto?
Mira, nosotros al principio de la gestión, cuando el presidente, el gobernador asumió y planteó, te diría, propuestas que tienen que ver con nuestra lucha de hace mucho tiempo, hoy tiene mayoría parlamentaria. Es decir, si efectivamente hay voluntad política de avanzar en reformas estructurales, yo todavía no vi que haya entrado ningún proyecto del Ejecutivo, que ya lleva 7 meses al frente de la gestión, que haya entrado a la legislatura para que nosotros lo tratemos, o que se hayan tratado los proyectos nuestros vinculados a la información pública, a estos temas que estamos hablando. Uh-huh. En principio te diría que toda convocatoria me parece que es un gesto, así que uno no puede desagradar, pero sí con el beneficio de inventario, de que acá tenemos una constitución que se reformó en el 2007, de la cual Jaldo fue parte, que figura, por ejemplo, el voto electrónico que no se aplica, que figura, por ejemplo, el dictado de las cartas orgánicas municipales para que tengan autonomía, que tampoco se trata. Es decir, hay un sinnúmero de normas que están en la constitución de la provincia de Tucumán, con las cuales el oficialismo de Mansur, Jaldo y Alperovic hicieron mucha publicidad, que no se cumplen. Entonces seguimos con un sistema electoral escandaloso. Modificar el régimen electoral lo puede hacer el poder legislativo. Podemos restringirlo a copia a uno por partido, por ejemplo, uh-huh. o implementar la boleta única de papel. Entonces, me parece que, lo hablé esto con la ministra Montalvo, Tucumán es una de las provincias con peor índice de calidad educativa. Un congreso pedagógico provincial con la participación de los actores, de todos los docentes, para redefinir la currícula, para articular lo que necesita el estudiante en la enseñanza media, para que no fracase en la educación superior cuando va a la universidad. Y si vos tenés tu papá con plata, te paga una academia durante un año para que puedas ingresar y no fracasar, para que te nivelen, como pues, utilizando un término, digamos. Me parece que hay cuestiones que ya se podrían haber hecho, o por lo menos empezar a esbozar.
Seguro.
Y firmar un acuerdo, donde yo claramente creo que el compromiso. Por ejemplo, yo hice una denuncia hace un mes en la justicia federal por contaminación en el barrio Elena Guay, del arroyo El Manantial. Bueno, uno de los puntos es que nos vamos a comprometer a luchar por la preservación del cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿hasta acá qué estamos haciendo? ¿Qué hacen los funcionarios? O sea, ¿cuál va a ser la política? O sea, me parece muy bien que se convoque a un pacto, pero a esa convocatoria hay que agregarle la exposición de cada ministerio para ver en qué tiempo y de qué manera vamos a aplicar lo que estamos firmando.
Seguro.
Por los aportes que obviamente cada espacio político uh-huh. va a hacer, que en muchos casos ya están planteados en proyectos de ley. Rediscutir en la relación entre el gobierno provincial y los municipios y las comunas. Hoy los municipios en general administran el pago de sueldo de plata que le da el Ejecutivo Provincial y la obra con la plata que le da el Ejecutivo. Y los consejos deliberantes son meramente cuerpos decorativos, porque no se discute ejecución, digamos, presupuestaria que tenga que ver con participación ciudadana o que tenga que ver con recaudación real de cada uno de los municipios. ¿Qué vamos a hacer con las comunas? Me parece que, ahora, si todo esto es un maquillaje para avanzar en las elecciones por departamento, yo te diría que vamos a volver a perder una enorme oportunidad. Rediscutir el rol del Tribunal de Cuentas, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser estar equiparado a los jueces de la Corte y no discutir un sistema que se modifica cada 6 años, se nombren los 3 directores con acuerdo del Poder Legislativo y con participación de la oposición, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto, me parece que utilicemos esta predisposición que manifiesta hasta ahora por los medios, el gobernador, en hechos concretos, que lo podamos cuantificar en el tiempo, que digamos en 8 años Tucumán va a hacer esto, bueno, será una puesta en escena para la foto y todo seguir haciendo o transcurriendo o perdiendo oportunidades o de qué manera nosotros vamos a trabajar para que tenga la gente acceso al trabajo, para que la gente que vive en el interior pueda, es bueno esto que ustedes plantearon como programa de poder recorrer la provincia. La gente que vive en las comunas del interior no tiene acceso a la salud. Los hospitales del interior, salvo Concepción y Montero, son cáscaras vacías que tienen recursos humanos deficiente en términos de número y que solamente se mantienen por la voluntad de los profesionales de atender.
Seguro.
La mayoría de los hospitales no te operan ni una.
Y ahí tocas un tema de las comunas, discúlpame, ya estábamos en el final de la charla, José, pero lo que está pasando con las comunas es algo que me parece que necesita de difusión, ¿no? Porque digo, son cajas registradoras que nadie controla. El Tribunal de Cuentas es quien debería controlar y realmente está haciendo oídos sordos, ¿no? Es omiso a lo que está sucediendo allí. Digo, ¿quién controla esos fondos?
Hay más gente, ¿no? Que poblador, de gente que vive, que están nombrados en las comunas y que viven en la capital. Esto es así, nosotros lo hemos denunciado. Después se le cambia de domicilio a gente que vive en la capital, para que haya gente que vivía en el departamento Famaillá que votó en Simoca, cuando perdió Luis González. Esto lo denunciamos, la Junta Electoral no puede seguir siendo actuando de la manera en la que actúa, más allá de que modifiquemos el régimen electoral, pero hay que ver qué vamos a hacer con los aportes no reintegrables que ingresaron a los municipios durante los últimos 8 años. El 50% de esos aportes no quedaron en los municipios. O sea, ¿hay voluntad política de que Tucumán empiece a transitar un camino distinto? Bueno, vamos para adelante. Ahora, yo, a esta altura de mi vida, y con lo que me tocó vivir políticamente en Tucumán, en los roles que me tocó jugar, ya no me como ningún sapo. Veo que hay algunos correligionarios que están desesperados por ir a firmar no sé qué cosa todavía, ¿no? Y yo seguidimo bobo no hago.
Legislador, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias.
A ustedes. Un abrazo.
Buen fin de semana. Gracias. El legislador José Cano pasaba por Café Prensa.